Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Amaya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajal.
La escritura epistolar arrebata el ser de su penuria existencial, de su estrecho mundo y de la inmediatez de su entorno. Cuando lo escrito abandona ese rincón íntimo que lo vio nacer, lo mejor que le puede pasar a la palabra nacida para ser leída es lo que acontece con la carta misiva. Debo hacerme parte de una misma época, evocar un dolor que nos haga comunes. La crisis es un dolor común.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental, Sesión 9. El rapto de Perséfone y las luchas contra el olvido.
Tal vez sea este un tiempo para encarar la escritura y reconocer la urgente necesidad de encontrar, mediante signos escritos, el camino del pensar. Urge al pensamiento un tiempo pausado, una actitud sosegada y serena, capaz de crear un espacio propicio, una estancia adecuada para abrigar las palabras, el pensar que se hace signo, y permitirles un desembarco tranquilo, un reposado arribo al mundo. La condición que hace posible este arribo guarda íntima relación con el llamado que hiciera el poeta Roberto Juarros a detener la palabra un segundo antes del labio. El poeta escribió: detener la palabra un segundo antes del labio, un segundo antes de la voracidad compartida, un segundo antes del corazón del otro, para que haya por lo menos un pájaro que puede prescindir de todo nido. El destino es de aire. Las brújulas señalan uno solo de sus hilos, pero la ausencia necesita otros para que las cosas sean su destino de aire. La palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. Hasta ahí el poeta Juarros. Este segundo antes de la aparición y revelación de las palabras permite recuperar el aliento y enfrentar la fatiga del habla y el extenuante ritmo de las cosas escritas que se amontonan, se estorban y en ocasiones se disputan un lugar en el texto, un lugar en el corazón del otro o un lugar en la soledad de sí mismo. Un modo de la escritura que persiste en el camino del pensar, dándose ese segundo antes del labio, es la escritura epistolar. En la carta misiva, las palabras polinizan el mundo como semillas esparcidas por un escritor que permanece ahí, inclinado sobre su arado texto, mientras sus signos escritos horadan las distancias para arribar a otros ojos cuya expresión testifique la infatigable espera del destinatario. En su defensa de la carta misiva, el poeta Pedro Salinas reflexionó en torno a esta experiencia humana que desde el siglo XIX se transformó en un hábito afectivo adherido a la vida cotidiana y que le permitió al ser humano enfrentar las distancias y las ausencias hasta hallar una manera de conservar la presencia de quienes, ya lejanos, se tornaban invisibles a los ojos. El poeta Salinas describía así la fuerza poética de la carta misiva, abro comillas: frente al antiguo localismo, cerco estrecho, mundo de lo visible y lo audible, nada más, tan parejo en su parvedad al del animal, se alza accesible todo el universo. La realidad es que ni se ven ni se oyen, el mundo propio exclusivo del ser humano. Ni se ha logrado, ni ojalá Dios se logre, la ubicuidad corporal, que debe ser facultad harto incómoda y fatigosa, solo codiciable para negociantes atrafagados y adolescentes impulsivos, pero la ubicuidad del ánimo, el asistir con nuestra alma acá donde estamos y allá donde otra persona de nuestro afecto nos lee los pensamientos, es magna conquista y la carta, arma poderosa en el gran triunfo, hasta ahí el poeta Salinas. Para desventura del tiempo presente, esta magna conquista ya ha sido olvidada, pero la escritura epistolar arrebata el ser de su penuria existencial, de su estrecho mundo y de la inmediatez de su entorno. Los que parten, los que accidentalmente aparecen en el camino, los amores perdidos o los amigos lejanos, todos ellos, rostros, gestos, efímeros recuerdos, carencias de un día, vacíos de largo aliento, vuelven, siempre vuelven en el acto epistolar. En el decir del poeta, abro comillas, la carta ayuda a seguir sintiendo el corazón del que ya no se puede ver, cierro comillas. Pero en este latido no se agota la fuerza poética de la carta misiva. Ante la escritura epistolar, el ser humano vive la experiencia más profunda de ser en el lenguaje, un estar a solas con el lenguaje, cuando ya no queda más recurso que las escasas palabras que constituyen el equipaje existencial del remitente, cuando ya no quedan gestos, ni manos, ni el timbre de la voz, ni el testimonio que dan los ojos, porque todo ello queda suprimido en el instante de comparecencia ante la escritura epistolar. La carta misiva no solo vence las ausencias, ora a las distancias o abre infinitamente el mundo del sí mismo al otro, también desnuda el ser en el lenguaje, lo arroja a una soledad semiótica, lo obliga a escribir lo que en ocasiones es patrimonio exclusivo del decir, propiedad absoluta del hablar. En la reflexión del poeta Salinas, esta situación del estar a solas con el lenguaje devela en el escritor una conciencia que difícilmente puede hallarse en otra experiencia humana. Cito al poeta Salinas, ahora el hombre se halla solo con su lengua, abstracta, abstraída del parlante y el interlocutor, y empieza a cobrar conciencia de ella, de lo que encierra y vale, de sus potencias, de la arduidad de su uso, de lo que con ella podría decir y quizás no sepa decir. Es, en suma, la actitud reflexiva frente al propio idioma, situación nueva. Al ir a escribir, se percibe la doble faz del idioma, ser nuestro servidor y a la vez nuestro antagonista, obedecernos y oponérsenos. El que habla parece que goza de una especie de edad de oro de su lengua, en la que todo se le da sin fatiga. Al escribir, desterrados de ese mítico Edén, hemos de laurear el suelo, abrirle surco con nuestro pensamiento, como si una voz procerosa nos hubiese sentenciado al inventar la escritura. Ganarás la lengua con el sudor de tu frente. Fin de cita. Así como se recupera la conciencia, el lenguaje al escribir, también se expone el ser a la más radical experiencia de la temporalidad. La carta misiva es la expresión del tiempo que falta, ese tiempo del que huye el ser humano contemporáneo en su premura cotidiana, hasta despojarse de su singular modo de ser en el tiempo, hasta sustraerse de todo acontecimiento, hasta el instante en que nada se le vuelve experiencia. La carta misiva requiere acontecer de otro modo, para enfrentar la ausencia del otro y abrirse a la restringida estancia donde habita el sí mismo, se necesita un tiempo diferente al que impone la prisa y el afán de la sociedad actual, de la sociedad de la crisis del tiempo. Una carta es tiempo soledades, ese tiempo que en su caminar el poeta Antonio Machado atribuía a las gentes que, abro comillas, no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Fin de cita. Es el tiempo que falta y que con la escritura llega al corazón del otro. La carta es un acto de rebelión poética. En la época en la que el poeta Pedro Salinas salió en defensa de la escritura epistolar, la amenaza eran los telegramas. Hoy sería superfluo enumerar las múltiples manifestaciones que ocupan el lugar de lo que otrora fuera un telegrama. Lo cierto es que sin tiempo difícilmente se puede concebir la escritura de una carta en tanto experiencia del ser capaz de suscitar el camino del pensar. El poeta defiende la carta misiva de la velocidad santificada y la beatificación de la prisa en un contexto cultural cuyo único credo se afirma en hacer las cosas pronto. Cito de nuevo al poeta Pedro Salinas. De ahí las infinitas víctimas mudas e inermes, todos los productos de la mente y de la mano humanas feos, equivocados, imperfectos, dañinos, y que son así no porque no se podía hacerlos mejor, sino porque se empeñaron sus autores en que lo primero y principal era hacerlos deprisa. Hay que arrancar horas al tiempo, como se arrancan margaritas del prado, y para lo peor, para echárselas a los cerdos. Si algún mote se ha ganado este siglo, en lo que lleva consumido de años, es el de siglo chapucero, porque todas las cosas que había que hacer bien las ha hecho de mala manera, chapuceramente, y en cambio ha realizado a la perfección las cosas que no había que hacer, ni bien ni mal. Y ahí está la chapuza mayor de todas, de las que salen las demás, el empezar por no distinguir lo que había que hacer de lo que no. Perfección resplandeciente de la bomba atómica, la tan bien hecha, la tan amorosamente cuidada, la que se atrae todas las envidias, la archichapuza moral y humana, la única sarcástica paradoja en que no se admitió trabajo chapucero. Fin de cita. ¿Por qué resplandece aún el brillo de la bomba y poco o nada fulgura ya la luz de la antorcha ritual o de la casa natal? ¿No será que este tiempo, chapucero en todo, no aprendió la elemental distinción que despierta la meditación del poeta? La carta misiva no puede apresurarse en su escritura. No es esta experiencia de ser en el lenguaje la que se hace deprisa, la que arrastra con el mote, sentencia o estigma del siglo que vio morir al poeta Salinas y que es similar a este nuevo siglo que padece la misma enfermedad crónica, el afán que viene de atrás, la prisa que viene de lejos, eso que empuja al ser a la vana oquedad de todos los días, la carta misiva, esa alteridad radical que exige otro tiempo, es también una meditación en torno a lo que queda de la escritura íntima y una lucha, una radical batalla contra la banalidad y la vanidad de lo que cae de las manos en el acto de escribir. Cuando lo escrito abandona ese rincón íntimo que lo vio nacer, lo mejor que le puede pasar a la palabra nacida para ser leída es lo que acontece con la carta misiva, que siempre hay alguien que está esperando en intimidad lo que nuestras palabras tienen por decir. De ahí que la pregunta ineludible aprendida de la escritura epistolar y que debería interpelar el sentido de todo esfuerzo escritural sea: esa mujer de la pintura de Johannes Vermeer se acerca a la ventana con la carta entre sus manos. La escena es íntima y el instante pictórico revela un tiempo destinado única y exclusivamente para la lectura. En su rostro se dibuja la presencia de quien acortó las distancias y horadó las lejanías, quien revivió el camino que partió del estar a solas con el lenguaje y terminó en la otra orilla del tiempo que es el otro, el destinatario absoluto de los signos escritos, el horizonte inefable de las palabras que emprendieron un largo viaje. La composición objetual de la pintura ha sido cuidadosamente dispuesta para acentuar el gesto sublime de la lectura. Una vez recibida, la carta no da espera. Sobre la cama tendida, la bandeja de frutas ha sido abandonada. En el corazón de esta mujer solo palpita el deseo de entregarse sin demora al incierto contenido de la misiva. Nada más importa, no existe experiencia de alteridad más profunda que aquella que adviene con la suprema señal de que alguien se ha realizado en esta insuperable libertad expresiva, áncora de salvación, decía el poeta Salinas, con el único fin de darse, obsequiarse, donarse, destinarse al ser que aguarda una carta. Ora en momentos de agitación, ora en momentos de aterrador sosiego. Todo revela la interioridad del espacio y la intimidad de la carta. Las cortinas desnudan el acontecimiento de lo más próximo y dejan al descubierto el detalle de una existencia que arrebata al mundo una soledad absorta, un cuerpo ensimismado, entregado por completo a ese universo de recuerdos compartidos que solo pertenece a los dos protagonistas de la escritura epistolar. El remitente y el destinatario se anhelan, se esperan, y en este instante solo se puede sentir que el otro, ese otro, está ahí. El poeta Pedro Salinas encuentra en la pintura de Johannes Vermeer un interior dentro de otro interior, un alma recatada en una estancia retraída. Una carta, tan solo eso, una carta, transforma la estancia humana en espacio interior, y hoy, en estos tiempos de crisis del tiempo, necesitamos recogernos, ser como si fuéramos remitentes y destinatarios de ese espacio interior del lenguaje epistolar, para pensar, para dar cuenta de lo que acontece, para superar esta crisis. Recibida la carta, el mundo se realiza como entrañable ser de soledades compartidas. La carta, Es la materia escrita en la cual retorna la constelación de los pronombres de la intimidad. Hace posible el encuentro cercano entre los signos escritos y los ojos distantes, entre los murmullos presentes y esos silencios que a veces no son tan lejanos. La carta es la materialización de un deseo de alteridad, pensamiento íntimo, apertura a la soledad esencial y ruptura con esta falta de tiempo, con esta fatal falta de tiempo que está a la base de la crisis ambiental. Ante la carta, el afán no cuenta. La carta se sabe interior pausado. Una vez ahí, en la interioridad humana, en el adentro de la conciencia reunida en torno a una carta, la esencia de la escritura epistolar se encuentra con el camino del pensar íntimo. El pensar ambiental es intimidad del pensamiento. La escritura epistolar es proximidad, cercanía, invitación a la demora, a tomarse el tiempo frente a la ventana y sentir el gozo de la espera. Yo guardo silencio al momento de escribir y tú guardas silencio al momento de leer, en este caso, al momento de escuchar, de escucharme, detrás de la pantalla que imaginamos sea una ventana. Te escribo, te leo, abrigado por el deseo de estar a solas con el lenguaje, y me pregunto, ¿quién eres? ¿A quién estoy dirigiendo estas palabras, estos signos que se han tomado este segundo antes del labio? Para que existas, debo darte un nombre, un rostro, una historia. Para que sientas este escrito, este instante, este momento, debo crear un tiempo compartido. Debo hacerme parte de una misma época, evocar un dolor que nos haga comunes. La crisis es un dolor común.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Amaya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajales.